Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Mis hermanos, hoy es más fácil pagar para que hagan las cosas. ¿No es así? Como que hoy es más fácil pagar para que nos hagan las cosas que hacerlas uno mismo. Pero esto obviamente tiene un precio. A veces sale caro, a veces sale barato, o a veces lo caro, más bien a veces lo barato sale caro. Pero hoy estamos más en esto por la vida que llevamos de más corriendo por aquí, por allá. Preferimos mejor pagar que alguien haga lo que nosotros hacemos. Ahora, hay algunas situaciones en las que definitivamente hay que pagar. Por ejemplo, a una operación uno no puede hacerlo uno mismo, ¿verdad? Imagínense, mamá, me duele aquí el apéndice. Acostate, yo te lo voy a sacar. No, hay ciertas cosas en las que definitivamente uno tiene que pagar para que otros lo hagan. Pero hay otras cosas que uno bien podría hacer y uno se ahorra esto. Pero a veces hacerlo uno mismo no lo deja uno tan bien como uno quisiera. Yo recuerdo que cuando nosotros construimos nuestra casa con mi esposa, un día llegué y dijo mi papá, les tengo una sorpresa, decía mi papá. Así que, ay, cuando entres a tu casa la vas a ver. Cuando entramos, mi papá tan lindo nos puso un barandal en la escalera para detenernos, para subir. Pero ay, señor, qué barandal. Solo nos quedó agradecerle, pero realmente creo que si lo hubiéramos pagado hubiera salido mejor. Y lo que nos dio risa fue que cuando entramos a la cocina un gran tornillo que salía, porque mi papá hizo todo el hoyo y metió un tornillón así. Así es que salía un buen tanto del tornillo del lado de la cocina. Pero a eso voy, ¿verdad? A veces es mejor pagar. A veces por hacerlo uno, a veces sale más caro. Pero antes eso es lo que pasaba. Yo me pregunto, ¿qué hacían antes cuando no tenían las cosas que tenemos hoy? Porque hoy es fácil pagar y obtener las cosas, pero ¿qué hacían antes? Bueno, creo que muchos de nosotros vivimos en ese tiempo. Sobre todo en las cuestiones de salud, no tenemos la tecnología que tenemos hoy, la medicina que tenemos hoy para pagarlo. Y pues sí, veíamos que el costo era que mucha gente moría, porque no tenemos lo que tenemos hoy. Pero era otra forma de vida. Imagínense Nehemías, que es el que vamos a ver hoy. Imagínense Nehemías. Ya saben la historia, va con el rey y toda esta historia del copero, esa parte ya la saben. Entonces llega Nehemías y empieza a inspeccionar, esta parte también ya la conocen ustedes, llega a inspeccionar la ciudad a ver cómo está y qué es lo que tiene que hacer. Pero imagínense que Nehemías, después de la gran inspección, se pasa desvelado ahí haciendo sus apuntes, ¿verdad? Las puertas que están destruidas, los muros del norte, del sur, todo, hace toda la evaluación. Imagínense que Nehemías llega, reúne al pueblo y dice, a ver, hermanos, aquí está el presupuesto para levantar los muros. Así es que esta es la cantidad que necesitamos reunir para levantar los muros. Así es que como somos tantas familias, nos toca de a tanto. Y pues empieza la que, como nosotros decimos, empieza la cooperacha. Y entonces, hermanos, levantemos. Tal vez Nehemías pudo haber hecho una campaña, ¿verdad? Un ladrillo por familia. Ay, si hubiera, tal vez hubiera funcionado la campaña. Un ladrillo por familia. O muros, hermanos, levantemos tantos metros cuadrados, vamos a levantar de muro. Va a ir las familias, ¿quién quiere cooperar? ¿Eso fue lo que hizo Nehemías? No. Nehemías habló con el pueblo y lo más triste es que parece ser que el pueblo se había acostumbrado a ver los muros derrumbados. Recuerden que regresaron, vieron la ciudad devastada, tirada. Algunos, dice la palabra de Dios, que lloraron porque vieron el templo derrumbado. Y ellos mismos decían, no habrá otro templo igual. ¿Cómo vamos a levantar un templo como el que levantó Salomón? Y se pusieron a llorar, pero se quedaron en llorar y se acostumbraron a ver los muros tirados. Hasta que llega Nehemías para animarles a levantar los muros. Después de que escuchan a Nehemías, dice la historia ahí en la palabra, que se levantaron a construir. Dice que se levantaron a construir. Dice que los sacerdotes son los que están primero en la lista. Si ustedes leen Nehemías, están los primeros en la lista, que los sacerdotes se levantan a construir cierta sección del muro. Y de ahí comienza una lista diciendo que el hijo de tal, la familia de tal, se levantaron y empezaron a construir. Y dice que construyeron de tal manera que restablecieron las puertas con sus cerrojos, con todo, lo establecieron y quedó bien. Y toda esta es la historia que nos narra Nehemías, el levantamiento de los muros. Y al final, después de ver los muros levantados, se gozaron y tuvieron fiesta. Pero la pregunta que yo tengo esta mañana es: ¿qué les dijo Nehemías que los convenció a levantarse y trabajar? ¿Qué les dijo Nehemías? ¿Cuál fue el discurso que Nehemías usó para que la gente se levantara a construir? Y creo que viendo el pasaje dijo, yo pensé, eso a mí me interesa. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué les dijo Nehemías? Que se levantaron y construyamos. Porque eso es lo que yo quisiera ver aquí. Después del discurso es, levantemos y construyamos, para que cambie nuestra vida. Así es que vamos a ver el discurso de Nehemías. Y yo veo el discurso de Nehemías en tres argumentos. Tres argumentos que utiliza Nehemías para poder convencer al pueblo. Primero vemos el argumento número uno, que está en el capítulo 2, versículo 17 de Nehemías. Capítulo 2, versículo 17. Veamos el primer argumento. Dice en el pasaje dice: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. En la versión Reina Valera dice: para que no estemos más en oprobio. ¿Qué es oprobio? Oprobio tiene que ver con vergüenza, y me llama la atención porque cuando busqué la definición tiene que ver con vergüenza pública. Así es que el primer argumento que usa Nehemías, si fuera Nehemías Chapín y el pueblo hubiera sido guatemalteco, yo creo que Nehemías hubiera dicho: mucha, damos vergüenza, damos pena. Creo que es el primer argumento. Levantémonos, las puertas están consumidas. Vamos, hay que animar, hay que reconstruir. Estamos dando pena. Creo que Nehemías lo primero que hizo fue precisamente tocarles el orgullo, en buen sentido. Cuando uno le toca el orgullo, hay algo que despierta en uno. Recuerdo cuando uno éramos muchachos y alguien le ofendía, llegaba otro: ¿te vas a dejar? ¿Te vas a dejar que aquel te diga así? ¿Te vas a dejar que te diga gallina? No. Le tocan el orgullo. Y no sé qué pasa cuando le tocan uno el orgullo, que uno se levanta. Creo que fue lo que hizo Nehemías. Me gustaba una frase que usaba una hermana cuando hablábamos de noviazgo en el seminario con los alumnos. Ella decía: por ahí dicen que el amor es ciego, pero solo para los enamorados. Los demás vemos las ridiculeces que hacen. Me gustaba, no sé si está aquí la hermana Rosita, pero eso me gustaba que decía a los jóvenes. Dicen por ahí que el amor es ciego, pero solo para los enamorados. Todos los demás estamos viendo el ridículo que hacen. Y me gustaba esta frase porque yo me recordaba de algunos. Y yo no sé, yo espero que en mi tiempo de noviazgo con mi esposa no haya hecho el ridículo, pero me acuerdo del ridículo de los demás. Yo recuerdo que dirigía yo un grupo musical hace muchos años y había una pareja ahí muy, muy enamorados. Y estaban tan enamorados que estábamos todos sentados haciendo un círculo en el salón para ensayar con las guitarras, y terminábamos de tocar y ellos terminaban de tocar su guitarra, se agarraban y se veían. Y nosotros, bueno, yo ahí como director, mira, arreglemos aquí, que esto se oye mal, arreglemos las tonalidades, las voces, comencemos otra vez, 1, 2, 3, y yo daba el conteo y se soltaban y chum, tocaba. Terminaba el canto, se agarraban y se veían. Llega el momento que uno da pena. Da vergüenza, ¿o no? Y uno tristemente sufre las vergüenzas ajenas. Las penas ajenas. Bueno, yo estaba pensando, es lo mismo que Nehemías está diciendo. Tal vez nosotros no nos damos cuenta porque no, nos hemos acostumbrado a ver los muros derribados. Es muy probable que entre los muros derribados ya los hermanos ya hasta habían hecho camino. Ahí están los muros, ya sabían qué piedrita tocar, pisar para no caerse. Y Nehemías dice, ¿no les da pena? Tal vez a nosotros no nos da pena porque nos hemos acostumbrado, pero alrededor damos pena, damos vergüenza. Hermanos, levantémonos y construyamos, dejemos de estar dando vergüenza. Me gustó entonces el argumento número 1 de Nehemías. Toca el orgullo, damos vergüenza. Argumento número 2, está en el versículo 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y esta es la frase que me gusta: así esforzaron sus manos para bien. Hay otras versiones ahí que dice: y pusieron las manos a la obra. Hay otra versión que dice: y se levantaron y con sus manos trabajaron. Pero me gusta esta versión que encontré aquí. Dice que así esforzaron sus manos para bien. Me gusta, mis hermanos, porque las manos son para crear, actuar, construir, se usan para bien. Hay personas que no tienen manos y hacen las cosas mejor que uno, ¿o no? Déjenme enseñarles este video.
Suena bien esta guitarra, ¿verdad? Son los dedos de Mark Goffney, un extraordinario guitarrista americano. Y hoy va a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes de conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento.
Hello, class.
Hola, hello, clase, class. Hola.
Hola.
Gracias por haber venido. Hoy quiero hablaros de la cualidad más importante que necesita un músico. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener un afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras.
Pues que te guste lo que haces.
Eso es una buena respuesta, sí señor.
Pues motivación, ¿no?
Motivation, that's good. Rodrigo, would you like to come up on stage with me today?
Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento?
Give him a round of applause.
Por favor, un aplauso.
So I will demonstrate.
Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo.
I'm going to ask you.
Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas.
Are you ready, Rodrigo?
¿Estás listo?
Are you ready?
¿Listos también vosotros?
¿Ahora?
Venga, adelante.
No.
Ya.
Oh. It's okay. Hi, my name is Mark. No tengo brazos, no sin brazos. I was born without any arms.
Mi nombre es Mark, nací sin brazos.
Thank you.
No pasa nada, no me los has arrancado.
So probably impossible to play an instrument.
Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad?
But we'll give it a try.
Pero vamos a intentar algo.
Want to clap your hands?
¿Queréis empezar a aplaudir?
Thank you.
Nací sin brazos.
Up,
y claro, al crecer, como cualquier niño, pues las cosas, algunas de ellas fueron muy difíciles.
I was very determined.
Pero desde luego tenía muy claro que quería ser como el resto de los niños.
Because whatever it is,
porque siempre,
really
sea lo que sea lo que quieras hacer, seas bajito, seas alto, gordo, flaco, lo más importante es que tengas fuerza de voluntad.
Ok, ahí está.
So, thank you.
Cuando vi este video, yo quedé humillado. Porque yo hace tiempo tocaba la guitarra, pero no tan bien como este hombre con los pies. Nehemías dice, levantémonos, construyamos. Se levantaron y por eso les mencionaba, se esforzaron a que sus manos fueran para bien. Nosotros tenemos nuestras manos, mis hermanos, tenemos las oportunidades para poder levantar esos muros como lo hicieron el pueblo, y con sus manos los levantaron. Y esto requiere trabajo. Como les decía, hoy uno está acostumbrado a pagar que otro lo haga. Y cuando uno paga que otra persona lo haga, uno cuenta con esa oportunidad incluso de venir y revisar el trabajo, y si no me gusta, reclamarlo. Pero por otro lado, mis hermanos, no hay cosas mejores que uno lo haga, uno mismo lo haga. Porque uno sabe lo que cuesta. Uno sabe el trabajo que uno pone en hacer las cosas. Y esto es lo que pasó con el pueblo. No hay que pagar. Se levantaron y se levantaron a trabajar. Con sus manos levantaron los muros. Por eso es que al final celebran con gusto. Imagínense, el pueblo ahí terminó de levantar los muros, puso la puerta con sus bisagras, sus cerraduras. Imagínense la satisfacción del pueblo a decir, terminamos la parte que nos correspondía, porque lo hicieron con sus propias manos. Las manos, mis hermanos, sirven para hacerlo, y tenemos que hacerlo bien. Las cosas que hacemos hay que hacerlas bien. Y esto fue lo que hizo el pueblo. El argumento número tres dice lo siguiente: yo les respondí, el Dios de los cielos en quien nos ayuda, es quien nos ayuda a nosotros sus siervos. Hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad ni arte ni parte en Jerusalén. Este versículo 20, si ustedes se dan cuenta, vimos el 17, el 18 y en el 19 hay un nombre llamado Sanbalat. Nunca falta el Contreras, ¿verdad? Sanbalat Contreras es el que siempre lleva lo contrario. Se levantó ahí, yo creo que era su apellido. Se levantó ahí. Ustedes no van a poder. Eso que están ustedes diciendo, eso es de locos. Y entonces es por eso que responde Nehemías: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Somos sus siervos y hemos decidido construir. Así es que ustedes no tienen ni parte ni autoridad en Jerusalén. Y entonces aquí veo que el argumento número 3 está más lleno de cosas. Uno tiene que ver con esto. La reconstrucción, lo que quiso decir Nehemías, la reconstrucción del muro es obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere, decía Nehemías, en respuesta a Sanbalat y a sus amigos. Vamos a levantar el muro porque esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Los muros derrumbados reflejan derrota, reflejan debilidad, reflejan vulnerabilidad y reflejan cobardía. Y Nehemías quiere entonces decir: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que está en 2 Timoteo 1:7. Los muros derrumbados muestran cómo está nuestra vida, dice Nehemías. Dios no quiere que estemos así, dice Nehemías. Dios no quiere ver su ciudad derrumbada. Dios no quiere ver el templo derrumbado. y sobre todo mis hermanos, porque para el pueblo de Israel el templo era símbolo de la presencia de Dios. Desde que el pueblo estaba en el desierto, el tabernáculo significaba la presencia de Dios. Y cuando se construye el templo, es la presencia de Dios estando en medio del pueblo. Entonces, ver el templo derrumbado simbolizaba derrota delante de los demás. Miren ese templo donde Dios estaba, está tirado. Entonces, por eso es que simbolizaba derrota, por eso es que simbolizaba debilidad, por eso significaba que estaban vulnerables, por eso significaba que estaban siendo cobardes. Dice Nehemías: Dios no quiere ver un pueblo así. Así es que esto es obra de Dios. Y no me importa lo que diga Sanbalat. Esta es obra de Dios. Y la vamos entonces a levantar. Eso es lo que está tratando de decir Nehemías, o está diciendo. Dios quiere mostrar nuevamente a través de su pueblo su presencia. Tenemos que levantar los muros para que el pueblo alrededor se dé cuenta que Dios no está derrotado. Para que los de alrededor se den cuenta que no somos un pueblo débil. La voluntad de Dios es ver esos muros levantados. Así es que levantémonos, hermanos, y levantemos los muros. Construyamos nuevamente. La segunda cosa que tiene que ver con el versículo anterior es que me llama la atención que Nehemías se consideraba siervos. Dice ahí: somos siervos de Dios. Y entonces el pueblo no está para dar vergüenza, como lo dijo anteriormente. Somos el pueblo de Dios, y entonces nosotros tenemos que demostrar quiénes somos. Está definido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos siervos, así es que tenemos que mostrar esa servidumbre, tenemos que mostrar quién es Dios. Dice ahí Filipenses capítulo 1 versículo 27, solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo al evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio. Pero me llama la atención la primera parte: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Y esto es lo que Nehemías estaba diciendo: somos siervos de Dios y tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Están bien definidos los papeles. Dios es el poderoso, nosotros somos sus siervos. Así es que levantémonos para construir. Nos toca a nosotros construir. Y esto provocó que el pueblo se levantara. Y la tercera cosa que tiene que ver con esto es que los que estorban, que se alejen. Me gusta cómo les dice: ustedes no tienen parte en nuestro tiempo, ustedes no tienen ni voz ni voto. Así es que, por favor, como dice ahí un programa de televisión, ya se van. Es lo que estaba diciendo Nehemías a Sanbalat: ya se van, ustedes no tienen parte en esto, déjenos trabajar. No tienen autoridad, no tienen ni arte, no tienen ni parte. Así es que lo que hicieron fue ignorar los comentarios malos de Sanbalat. Hermanos, puede haber en nuestra vida muros derribados, o algunos que probablemente estén a punto de caerse. Quiero preguntarte esta mañana: ¿has o estás pasando por desastre en tu vida? ¿Estás pasando por algún desastre en tu vida? Que tú no te quisieras ver así, pero así estás. Creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos, mis hermanos, para no acostumbrarnos a vernos en la derrota, tenemos que preguntarnos: en la situación en la que estoy, ¿es la voluntad de Dios? Un ejemplo. Jóvenes, tu noviazgo se terminó y tú ahorita, solo como ejemplo, tu noviazgo se terminó y tú ahorita estás sufriendo, estás con el corazón roto. No desayunas, ni almuerzas, ni cenas porque tu amor de tu vida te dejó. Es solo un ejemplo. Porque tal vez esto era tu muro de seguridad, pero tu novio no era creyente. Entonces, se muestra, no es la voluntad de Dios. Entonces, no tienes por qué estar llorando por algo que no es la voluntad de Dios. Solo lo tomo como ejemplo. Porque hay otras cosas que probablemente tú estás pasando en este momento. Primero pregúntate, ¿realmente es la voluntad de Dios que yo vuelva a levantar esos muros? O tal vez Dios me está dando la oportunidad realmente de decir esto no lo tengo que volver a levantar porque no es la voluntad de Dios. No sé qué muros tal vez están tirados en tu vida. Seguramente hay momentos en que te necesita más evaluación de saber si estás cumpliendo con la voluntad de Dios o no. La segunda cosa, eres hijo de Dios. Como creyente, ¿es correcto lo que debes hacer? Te hago estas preguntas por si tú estás pasando por un momento de muros derribados en tu vida. Y yo digo que acá es donde muchos les gusta jugar con fuego. Saben quiénes son, pero por conveniencia actúan contrariamente. Saben quiénes son, pero por conveniencia actúan contrariamente. Pedro lo hizo. Tomó una actitud hipócrita. ¿Te acuerdan que Pablo lo enfrentó? Porque Pedro tomó una actitud hipócrita. Con un grupo se comportaba de una manera y con otro grupo se comportaba de otra, y Pablo lo tuvo que enfrentar. Pablo tuvo que decirle: Pedro, ¿quién eres? Deja de estar jugando. Tienes que mostrar tu convicción. Y entonces lo confronta. Hermanos, a veces se nos acusa que en la iglesia somos una cosa y en la calle somos otra. Y que incluso en esas áreas a veces hasta podríamos ser irreconocibles. Nuestra fe hace la diferencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, soy hijo de Dios, entonces debo actuar como realmente actúa un hijo de Dios. Por ahí escuché una ilustración hace tiempo que iba Alejandro el Magno, iba en su caballo y se encontró un hombre derrotado, un soldado derrotado, y le dijo: ¿qué haces ahí derrotado? Es que ya no puedo más. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Alejandro. Dijo: levántate y compórtate de acuerdo a tu nombre. Muchos de nosotros decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nuestra vida no lo demuestra. Porque en nuestra vida vamos haciendo cosas contrarias a lo que hace un hijo de Dios. Y no me acuerdo a quién le comentaba esta semana acerca de algunos matrimonios que han venido a, no de aquí, sino anteriormente han venido a la oficina con problemas. Y he tenido que pararlos y decirles: perdón, ustedes son hijos de Dios. Porque lo que me están contando y lo que hacen, eso no hace un hijo de Dios. Y entonces tenemos que, realmente, yo le pregunté a un hombre hace años que estaba en pecado, su vida en pecado, terrible, y no les cuento la historia porque ya no tengo tiempo, pero estaba en pecado, terrible, y enfrente de su esposa yo le pregunté: ¿ya aceptaste a Cristo? Y la respuesta de él fue: creo que no. Yo le dije: sí, no lo has aceptado, porque un hijo de Dios no hace eso. Entonces pregúntate, si mi vida está en desastre, uno, ¿por qué? Tal vez no es la voluntad de Dios. Tal vez sí es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Dos, ¿me estoy comportando a la altura de un hijo de Dios? O tal vez lo que está pasando es el resultado de no comportarme como un hijo de Dios. Y tal vez lo que estoy viviendo en estos momentos es el resultado de mi propio pecado, es el resultado de que yo no he estado obedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces estás en medio de muros derribados que tal vez tú mismo derrumbaste. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? La ciudad estaba destruida por su propio pecado. Creo que Dios no quiere verte así. Las cosas que no ayudan en tu vida, mis hermanos, quítalas. Cámbialas. No tienen parte en tu vida. No te edifican, solo te dañan. Estas pueden ser palabras, actitudes, personas, pecados, costumbres. Si no te están ayudando, quítalas. Tal vez hay un muro derribado entre tú y tus hijos. ¿Qué lo derrumbó? Es la voluntad de Dios verte a ti destrozado con tus hijos. Tal vez lo que tienes que eliminar de tu vida son palabras. Tal vez son tus palabras las que han dañado tu familia. Tal vez han sido tus actitudes las que han tirado los muros de tu familia. Eso es lo que tienes que quitar. Y eso es lo que tienes que volver a levantar. Porque Dios quiere verte bien. Porque si no lo haces, mi hermano, lo único que estamos haciendo como hijos de Dios es dar pena, es dar vergüenza. Y tal vez tú no lo ves, pero los que están alrededor están viendo el ridículo que haces. Por eso es tiempo, mis hermanos, y yo quiero retarte hoy. Es tiempo de levantarse y reedificar. Reedifica tu vida. Levanta los muros. Dios quiere verte bien parado, firme, fuerte, protegido. Levanta tus muros, hermano. Entonces quiero pasar a esta última parte. Uno, para esta semana. ¿Qué parte de tu vida en estos momentos es un desastre? Tienes que evaluar si es el resultado de no haber hecho la voluntad de Dios. Entonces, esta semana, ¿qué es esta parte? Lo que comencé, no lo terminé, está derrumbado. Piensa, ¿era la voluntad de Dios o no? ¿Vale la pena levantarlo o no? ¿Tu familia? ¿Tu propio futuro? Tal vez está derrumbado. Es tiempo de evaluar. Número dos, para esta semana. ¿Qué puedes hacer para que tengas éxito? Bueno, los buenos resultados vienen de buen trabajo. Si quieres un matrimonio feliz, si quieres una familia feliz, si quieres terminar tus estudios, si quieres negocios exitosos, etcétera, pregúntate, ¿estoy usando mis manos para bien? ¿Estoy trabajando en esto? ¿Estoy trabajando en un buen matrimonio? ¿Estoy trabajando en una buena familia? ¿Estoy sin usar las manos para bien? Hermano, eso no va a llegar. Eso no va a llegar. El éxito está en reconocer que es la voluntad de Dios. Dos, en cómo yo trabajo en esto. Si yo no trabajo en esto, no podemos entonces tener buenos resultados. Y por último, elimina las cosas que te estorban, hermano. Tal vez hay cadenas que hay que romper que no te están dejando avanzar. Lo que no te sirve, quítalo. Recházalo. Y como te decía hace un momento, dentro de esto pueden ser palabras, pueden ser actitudes, pueden ser personas que no te están ayudando. Hay que quitarlos de la vida. Pueden ser pecados, pueden ser costumbres que no nos están ayudando a edificar para bien. Estas cosas hay que quitarlas. Les reto, hay que levantarnos y construir. No demos pena, somos siervos de Dios. Y la gente tiene que notarlo en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Y venimos esta mañana, Señor, yo no sé cómo está la vida de mis hermanos, pero yo espero que el ejemplo de Nehemías sirva para restaurar vidas, para restaurar matrimonios, para restaurar familias, para terminar lo que comencé y lo dejé truncado. Yo no sé si mis hermanos hoy están viviendo un desastre y se están acostumbrando o nos estamos acostumbrando a vivir así. Y tú no nos quieres ver así, Señor. Tenemos que vivir una vida digna de un hijo de Dios. Tenemos que vivir una vida digna de alguien que cree que tú eres poderoso, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestra vida ante los demás solo hemos estado causando vergüenza. Porque nuestra vida no demuestra que tú eres poderoso. Perdónanos, Señor. Queremos restaurar nuestras vidas. Queremos levantar los muros que simbolizan fortaleza, que simbolizan protección de parte tuya. La gente quiere vernos como creyentes derrotados. Pero yo estoy seguro que tú no quieres eso para nosotros. Así, con sus ojos cerrados, mis hermanos, no esperemos a mañana hacer una evaluación. Yo quiero preguntarte hoy, con tus ojos cerrados, ¿estás pasando por tiempos difíciles? ¿Estás pasando por algún tiempo en tu vida donde están los muros alrededor tirados? Quiero animarte. Es tiempo de levantarse, hacer cambios, quitar lo que me estorba, trabajar con mis manos para bien y poder restaurar mi vida. No sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu propia vida. Yo quiero animarte hoy. Quiero pedirte, mi hermano, si tú quieres restaurar tu vida hoy, ponte de pie para que oremos por ti. Hay una persona ahí, alguien más. Alguien más que hoy ve su vida destrozada y quiere levantar los muros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más. Hermano, alguien más, hermanos, ponte de pie y alguien va a apoyarte en oración. Alguien va a apoyarte en oración para levantar esos muros. Dios no quiere vernos derrotados, hermanos. Dios nos quiere ver victoriosos, con los muros firmes, bien puestos. Oremos que el Señor restaure la vida de los demás. Y si tú estás ahí sentado y sabes que necesitas ayuda, busca la ayuda, hermano. No te quedes con los muros derribados. Busca ayuda. Necesitas ayuda. Búscala. Mi Dios, gracias por este tiempo. Tú ves a los hermanos que están levantados. No conozco su situación. Ellos la están compartiendo con mis hermanos. Te pido por favor que tú les ayudes, les bendiga, les des la fuerza necesaria para levantar esos muros en su vida. Hay hermanos que están sentados y que estoy seguro que probablemente entre ellos algunos no se han levantado, tal vez por pena. Si no se han levantado porque no reconocen que están derrumbados, te pido por favor que tu Espíritu Santo trabaje en ellos. Si alguno de mis hermanos está sentado pero tiene esa necesidad, te pido por favor que le ayudes para que busque la ayuda. Esté su mente abierta, dispuesta a obedecer tu palabra. Desde hace tiempo, mi oración, Señor, es que Alfa y Omega tiene que ser una iglesia diferente. Una iglesia que hace impacto en la sociedad. por su manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que muestre que los muros están de pie. Ayúdanos a trabajar con nuestras manos, a hacer el bien para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo. Que nuestras manos hagan el bien, por favor. Y sobre todo, ayúdanos a quitar las cosas que nos están estorbando y nos están dañando de nuestra vida. No las necesitamos, no tienen parte ni arte. Ayúdanos, Señor, en verdad, decir hasta aquí y quitarlas de nuestra vida. Ayúdanos a levantar esos muros. Gracias, mi Dios, otra vez por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice a mis hermanos que están de pie orando. Bendíceles, ayúdales, dale la fuerza necesaria para esto. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.